Buenas tardes. Continuando la dinámica de los acuerdos con el presidente de la República, recibimos ahora en conferencia de prensa al señor subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castendebat.
Buenas tardes a todos. Recién terminamos con el ministro Pablo Bartol de tener una interesante y la verdad que sorprendente por los resultados que trajimos, reunión con el presidente, con Delgado y con Ferrés, donde principalmente tratamos de hacer una pequeña evaluación de lo que sobre el fin de la semana se anunciaba, que era la nueva aplicación y el nuevo criterio o forma de poder llegar a la población con canastas o con alimentación. Ustedes recordarán que, además de las canastas reales, luego de definir los criterios, que en esta primera etapa convengamos que fue tratar de pasar una línea a aquellos uruguayos que no estuvieran siendo atendidos o por diferentes programas del Ministerio o abarcados en la previsión social, con la incertidumbre de saber realmente cuántos son esos uruguayos, pero con la presunción de que probablemente fueran muchos más de los que pensábamos, es que por un lado se hizo la licitación de las canastas y por otro lado se implementó rápidamente en conjunto con Antel y el Banco República la posibilidad de, mediante la aplicación, acceder a un bono de 1.200 pesos para ser canjeado en diferentes comercios. Creo que aquí es bueno porque esto complementaba lo que era la licitación, que fue adjudicada a dos grandes superficies, a Polakov y a Tata. Esto brindaba la posibilidad de que derramara en pequeños comercios, medianos comercios a lo largo y ancho del país. La incertidumbre era mucha, pero increíblemente 5 días después podemos decir que nos sorprendió la velocidad con que la gente adoptó el nuevo sistema. Nos sorprendió la cantidad de uruguayos que indudablemente están pasando por un mal momento y nos sorprendió también la cantidad de pequeños comercios que pudieron bajar la aplicación y acceder a esto. Frente a unas 150.000 solicitudes que llevábamos hasta el día de ayer, esto es muy dinámico y va cambiando, habíamos logrado identificar como beneficiarios de esta etapa unas 70 y algunos mil personas. Hasta la tarde de ayer se llevaban enviados 53.000 SMS, o sea, de las 70 y pico mil que ya son beneficiarios de la canasta, se habían logrado enviar 53.000 SMS y prácticamente la mitad de esos SMS se bajaron en aplicaciones y la otra mitad usó el SMS. Y por aquí cayó el tema de que en algún momento se dijo que esto era una aplicación para aquellos que solamente tenían determinado tipo de teléfono o podían tener determinado tipo de teléfono. Y la otra sorpresa es que la gran mayoría de las canastas fueron retiradas en comercios de barrio, no en grandes superficies, sino que hubo una penetración muy cerca de lo ideal que uno hubiera pretendido con este sistema. Es cierto que esto es dinámico, que es muy cambiante, pero ya en el día de mañana vamos a estar concurriendo al Congreso de Intendentes, donde pretendemos, en el marco del convenio que hace unos días compartíamos con ustedes, que firmamos con los gobiernos departamentales, poder usar esta aplicación para que algunos gobiernos específicos, sobre todo en el área metropolitana, podamos estudiar algún mecanismo en forma de mejorar esta canasta, sobre todo con alimentos perecederos, frutas, verduras, hortalizas. Por eso mañana vamos a estar conversando en el seno del Congreso de Intendentes para ver si esto que es nuevo nos permite ir explorando posibilidades que, sin lugar a duda, que cuando esto pase se van a transformar en fortalezas. Por eso, como resumen de esto, la primera sorpresa, la cantidad de uruguayos que en tan poco tiempo de epidemia, de pandemia, están necesitando de la asistencia del Estado. Y por otro lado, lo rápido que fue la aceptación de esta nueva tecnología y la bajada de la aplicación por toda la población y fundamentalmente por pequeños comercios a lo largo y ancho del país. Así que otras cosas que estuvimos conversando con el presidente es que, conscientes de que esto va a pasar, no sabemos cuánto ni cuándo, pero esto va a pasar, es que ya nos tenemos que ir preparando para el día después, y en nuestro ministerio ya estamos formulando y llevando ya a la práctica algunas soluciones que pretendemos que se transforman en definitiva para algunos grupos de personas en situación de calle, para algunos grupos etarios identificados como inmigrantes y algunos otros desafíos que tenemos desde nuestro ministerio. Por eso también es bueno que no solo se está en el día a día, sino que ya estamos tratando de implementar soluciones de fondo a varias problemáticas que lamentablemente tenemos en nuestro país.
Habilitamos las consultas a la prensa, por favor.
Natalia Debrun, de TV Ciudad. Le quería consultar cuántas canastas se han entregado hasta el momento y con respecto al uso de la aplicación y el cambio en supermercados, usted mencionó que se logró hacer con la cadena del Dorado, me imagino, para el interior, y Tata para lo que tiene que ver en lo que es Montevideo. Usted dijo que el 50% de esas 53.000, más o menos, eran que habían hecho uso ya de este canje del uso de los 1.200 pesos. Sin embargo, hemos recibido varias denuncias de personas que han manifestado que no han podido hacer uso de ese canje en los supermercados y que, bueno, que iban a algunos lugares y que le decían, no, acá en este lugar no está habilitado. Ahora usted explicó que eran dos cadenas las que lo tenían. Gracias.
Sí, una cosa que nosotros omitimos decir que en estos datos lo que falta es la evaluación de cuántas canastas reales han retirado en las oficinas del Ministerio, que es un trabajo que se está haciendo en conjunto con los gobiernos departamentales. No hay que olvidarse que acá generalmente hablamos del área metropolitana y olvidamos que hay otra mitad del Uruguay que no está en el área metropolitana, que tiene sus características, y ahí la metodología es un poco diferente. Más allá de que también funcionan las aplicaciones de la app, ahí también tiene mucha presencia lo que es el Ministerio con las oficinas y los gobiernos departamentales, con vehículos, con personal y en algunos casos también colaborando el Ejército, sobre todo para llegar a aquellos lugares donde no hay internet, donde el acceso a la tecnología es un poco más difícil y ya se tiene detectado que hay población, sobre todo rural, necesitada de esta canasta. Ese número se los debemos. Lo que tú decís es cierto. Estamos haciendo una evaluación con apenas 5 días, contando sábado y domingo. Y es verdad que todavía algunos comercios no han podido. También es cierto que algunos usuarios tampoco han podido. Pero sí nos permitíamos a manejar estas cifras con un gran optimismo, sobre todo pensando en el futuro, ¿no? Convengamos que ahora es algo nuevo, es algo novedoso y que nos llamó la atención la rapidez con que se está logrando la adaptación.
Buenas tardes, ¿qué tal? Rafael Guardia, de Canal 5 TNU. Vemos que en distintas ciudades, sobre todo en el área metropolitana, ha habido una proliferación de ollas populares. Eso muestra la solidaridad de la gente por ayudar a sus vecinos, a quienes vean que con necesidades. Pero, ¿cómo lo evalúa el Ministerio? ¿Es gente a la cual no se llega, no se puede llegar, no se acerca al Ministerio, no conoce los beneficios del Ministerio o el Ministerio no los conoce a ellos? ¿Cómo se trabaja en ese sentido?
Gracias, Rafael. Primero una apreciación, las ollas populares son una fortaleza solidaria de este país que nos han sacado de un montón de apuros un montón de veces y que nos van a seguir sacando. La gran diferencia que tenemos hoy día es que, además de la necesidad de alimentación, estamos conviviendo con un problema sanitario. Y ahí es que es el equilibrio que hay que tratar de hacer. Hemos podido constatar algunas ollas populares que funcionan muy bien y tenemos información de las otras. Ahí, en el marco de la autonomía departamental, diferentes gobiernos departamentales han resuelto diferentes caminos. Una apreciación cierta que nosotros tenemos es que al otro día o a los 2 días de haber cargado la primera recarga de las AP, de las TUS, en un barrio que el ministro Bartol conoce muy bien de primera mano, las ollas populares disminuyeron a la mitad. Algunos lugares del interior, los gobiernos departamentales están llegando a funcionar de excelente forma con los comedores municipales, en algunos casos que los ha sobrepasado la cantidad de gente, porque salvo en Salto, en todo el resto del Uruguay funcionan los comedores municipales, que funcionan en la órbita de la Intendencia, con parte de dinero de los gobiernos departamentales y parte de nuestro ministerio a través del INDA. Muchos de esos comedores se han tenido que transformar no solo en comedores del mediodía, sino también en comedores de la noche y comedores de los fines de semana. Algunas experiencias en los departamentos también la han llevado hacia la parte de merienda, hacia los menores, y eso indica que la realidad de las ollas populares depende de algunos lugares del país, depende de zonas de Montevideo y depende de los departamentos. En los departamentos que está funcionando en buena forma el gobierno departamental en conjunto con el ministerio y en algunos casos con colaboración del batallón, los casos son aislados. Pero vuelvo a lo del principio, conscientes de la importancia solidaria que tienen, también tenemos que ser conscientes que hoy estamos conviviendo con un problema sanitario y ser extremadamente cuidadosos no solo en la fase de elaboración, sino en la distribución de la comida.
¿Qué tal, Armando? Daniel Rodríguez, de Subrayado Canal 10. Considerando que todavía no se sabe cuándo comienza el día después y que el gobierno mantiene la línea de la exhortación de quedarse en casa, ¿está sobre la mesa la posibilidad de una asignación universal para quienes no tengan ingresos fijos o se va a seguir la línea de mitigación, como por ejemplo estas medidas alimentarias u otras que se han tomado?
Tú fuiste bien concreto, Daniel, en que no sabemos el día después, lo que lleva a que esto sea tremendamente dinámico y que todos los días estemos tratando de identificar grupos más vulnerables. Hoy estamos haciendo un trabajo en conjunto con el Banco de Previsión Social tratando de ponerle número a aquella cantidad de uruguayos que quedaron por fuera de esto, pero producto de la forma o relación laboral que tenían, con un parate de esto inmediatamente se transformaron en población vulnerable, lo que también habla de la vulnerabilidad o la fragilidad, de la fragilidad que había en el entramado social uruguayo. No es el momento hoy de ponernos a discutir, pero lo he dicho varias veces, y el sistema político en su conjunto, cuando esto pase, cuando llegue el día después, se debe una discusión a fondo de por qué más de la cuarta parte de la masa laboral de este país está en negro o trabajando en el límite, que es un poco lo que la franja esa que tú hablabas. No hay país que pueda sostener una situación de esas, pero yo creo que hoy no es el momento. Como tú bien decías, gran parte de las acciones son mitigando algunas situaciones que ya estaban detectadas. Por lo pronto nosotros asumimos como válido todos los registros que tenía el Ministerio. No pudimos hacer una evaluación de qué había pasado con esos casi 1 millón de uruguayos que el Ministerio de Desarrollo Social, mediante algunos de sus planes, de sus mecanismos, estaba asistiendo a ver cuál había sido la evolución de esos uruguayos. Eso creo que también es algo que tenemos en el debe, que ya se hará cuando llegue el momento. A tu pregunta concreta, hay varios equipos trabajando, tratando de identificar y encontrar soluciones puntuales a aquellos grupos más vulnerables. Indudablemente que el tiempo que esto dure va a condicionar la cantidad de medidas que se apliquen o el tipo de medidas que se apliquen.
Buenas tardes, subsecretario. Leonardo Silvera, de Telemundo, Canal 12. Quisiera profundizar, usted dice no es momento de hacer esa lectura política, pero justamente me interesaba preguntar cuántos uruguayos hay entonces en esa situación que pasaron de la fragilidad a la vulnerabilidad. Usted dice que sorprendentemente en poco tiempo. ¿Y a qué se debe? ¿Hubo un subdiagnóstico quizás de esa situación? Gracias.
Gracias, Leonardo. Vamos a tratar de ser lo más objetivo posible, digo, y tratar de interpretar los números. Los números no mienten, son números. Se podrán interpretar de forma diferente. Y es verdad que los números que nosotros tenemos existieron. La encuesta continua de hogares, todos los fines de año, arroja números. La del último año arrojó que el 24,9, 24,8 de la masa ocupada de este país estaba trabajando en negro. La masa ocupada es la que declara estar trabajando. La masa activa es la masa ocupada más la que declara estar buscando trabajo y no tiene. O sea que a esta cantidad de uruguayos, que son un número más o menos de 410.000, le tenemos que agregar los que en diciembre declaraban estar buscando trabajo y no tenían trabajo. Lo llamativo de este número es que durante los 5 años del último gobierno se mantuvo estable. Podríamos hoy entrar a discutir si las medidas fueron suficientes o no fueron suficientes, si fueron efectivas o no fueron efectivas. Lo que sí es cierto es que este número estuvo estable durante los 5 años anteriores. Lo que habla, indudablemente, digo, de una situación que bastaron 6 días de coronavirus para que pasara lo que el Uruguay está pasando. Por eso digo, yo no creo que hoy sea el momento de ponerle adjetivo ni condimento político, pero sin lugar a dudas, el día después este va a ser uno de los temas que va a estar arriba de la mesa, ¿no?
Acá está en debate Natalia Goldedier, El Observador. Usted hablaba de que hubo 150.000 solicitudes, por lo menos hasta ayer, de las cuales 70.000 se les dio el visto bueno, digamos. Ese restante se descartó o se está analizando? Y en caso de que se haya descartado, ¿cuáles fueron los motivos?
Las 150.000 también vale la pena, gracias por la pregunta, Natalia, que son bastante más, porque a eso falta agregarle la base de datos que tienen los gobiernos departamentales. Canelones, en el eje de 10.000 canastas llevaba repartida, Montevideo en el eje de 10.000, Maldonado 6.000, y que en esta etapa esos números ya están incorporados a la base de datos del Mides. Las que se descartaron fue por lo que yo dije al principio, digo, en algún lugar había que cortar y el criterio que se usó esta vez fue esta etapa, en este primer mes, va a estar destinado a aquellos que no están recibiendo ninguna otra prestación del Estado por los diferentes mecanismos que el Estado está llegando. Llámese BPS, llámese en los gobiernos departamentales algunos subsidios departamentales, o en el caso del Ministerio nuestro, las tarjetas TUS o AFAMPE.
Su secretario Pablo Fernández del Diario El País. Muy concreta la pregunta. Teniendo en cuenta que están valorando como positiva la aplicación TUAP, ¿tienen pensado que sustituya las tarjetas Mides en un futuro?
Muy concreta, pero estaríamos todo el día conversando. En el Ministerio nuestro ha habido siempre de fondo una, no le llamemos discusión, pero sí un intercambio de visiones en cuanto al seguimiento que el Estado debería o no debería hacer aquellas políticas destinadas a prestación de alimentos. Con el ministro Bartol hemos sostenido y lo seguimos sosteniendo que sentimos la obligación y el mandato de la población de que a los uruguayos hay que informarles en qué forma se gasta el dinero, de qué forma se gasta el dinero y qué se hace con el dinero. Teníamos algunos planes nosotros hasta el 13 de marzo que quedaron relegados en el tiempo, pero no es que nos olvidemos de eso. Tenemos en carpeta, llegado el momento, recorrer los caminos que indudablemente esta aplicación permite, porque esta aplicación es simple la cantidad de cosas que puede hacer, es no solo controlar, porque ahí sería una discusión de fondo, sino tratar de que los uruguayos coman bien. Tratar de lo que se destina en alimentación esté de acuerdo con las normas que marcan los que saben y definen de qué forma hay que alimentar a la población más vulnerable. Yo creo que esas son todas cosas que nos está dejando este proceso, que nos está permitiendo tomar algunas definiciones. Y quiero en esto también aclarar que con el ministro Bartol en nuestro ministerio, que ustedes comprenderán, que tiene una característica muy especial y que fue objeto de muchas discusiones en campaña electoral, ninguna decisión hasta ahora ha sido tomada de espaldas, ni al sindicato ni a los funcionarios. Todos los cambios que hemos tratado de introducir, que hemos ido, nos hemos encargado de recoger las opiniones de por qué las cosas se hacían de determinada forma. Indudablemente, nosotros tenemos la responsabilidad de poder tomar las decisiones. Y ese camino también lo seguimos recorriendo. Digo, habíamos comenzado, es el único ministerio en el Uruguay que no tiene un organigrama aprobado por la Oficina de Servicio Civil. Habíamos comenzado en conjunto con Conrado Ramos y quienes están en la Oficina Civil al segundo día o tercer día que entramos, porque con Bartol entendíamos que hasta para poder respetar la carrera funcional, que no existe el respeto de la carrera funcional en nuestro ministerio, de que era imprescindible poder llegar a elaborar un organigrama. Y en esa línea es que estamos trabajando. Me fui un poco a tu pregunta, pero me levantaste el centro para que pudiera decir alguna otra cosa. Gracias, Pablo.
Si no hay más consultas, entonces le agradecemos a la prensa y al señor subsecretario de Desarrollo Social, Armando Castendebat. Buenas tardes.